todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, bienvenidos. Gracias, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, en esta jornada fría, en esta jornada nubosa, en esta jornada húmeda, lo cual viene bastante bien para calmar los tremendos incendios que hemos tenido esta semana, a los cuales ya se va a referir Oscar. En mi caso, estoy hoy a la distancia por cumplimiento de protocolos relacionados con el COVID. Estamos todos bien. Pero bueno, estamos presentes. Allí en el estudio está Oscar, ya vamos a charlar con él. Como siempre, al aire La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, por Universidad 580, por un montón de FMs, de radios que nos acompañan, que nos hacen el aguante durante cada fin de semana para llegar a todos los docentes, a la comunidad, claro, en general, pero particularmente a los docentes. Muchas cosas para hoy, así es que vamos con La Tiza, adelante.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Más de 42.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en lo que va del año en la provincia de Córdoba. 2020 viene siendo el año con más superficie quemada desde el 2013. El 90% de los afectados y afectadas son productores pequeños, con menos de 100 animales, con economías autosustentables y de pequeña escala. Los datos son contundentes y a la vez desesperantes. La preocupación por la preservación del bosque nativo es una demanda que tiene muchos años y que el gobierno provincial viene desestimando de manera sistemática. Allí donde hubo fuego, antes monte, ahora hay barrios cerrados, campos destinados a pastoreos de ganado o alguna que otra actividad agrícola, inmobiliaria, para la que antes esos mismos campos no eran considerados adecuados. No son teorías conspirativas, es, a ojos vista, la realidad del monte cordobés. Las dudas vuelven a surgir. ¿Quiénes desatan estos incendios año tras año? ¿A quiénes? ¿Les conviene que se culpabilice a estas personas que parecen no ser las responsables? ¿Es creíble, verosímil, que uno, una lugareña o lugareño, desate estos frentes de llamas de kilómetros y kilómetros? ¿No les parece que hay cosas que no cierran? Si hay ya una voz oficial que en los últimos años asumió que los incendios son intencionales, habría que analizar en dónde está esa intención. Y sabiendo cuál es el modelo económico productivo imperante, de ahí surge la respuesta. Pero son presunciones. ¿Por qué? Porque no hay suficiente investigación en ese sentido. Las denuncias se cajonean, no avanzan las investigaciones en la justicia. Existen varios elementos de análisis que nos hacen pensar que detrás de esto hay intereses económicos que tienen que ver con el modelo productivo que no quiere adaptarse a la situación socioambiental de la provincia, que es muy grave, y que pone por encima la máxima rentabilidad económica a corto plazo.
Nosotros entendemos que la defensa de las condiciones materiales, de las cuestiones que tienen que ver con la pelea salarial, está indisolublemente ligada a la construcción del conocimiento.
Sonia Aleso.
Pero además, poder pensar la pedagogía de cada una de nuestras luchas.
Secretaria General de CETERA.
Cómo nosotros, en cada una de las luchas de la historia de nuestras organizaciones, forman una pedagogía también porque ahí nosotros construimos conocimiento, también en la calle.
UEPC, reafirmando nuestro camino de lucha y organización.
Bueno, y después del editorial de Oscar, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo andas? Buen día.
Buen día, Daniel. Bueno, cumpliendo con protocolos, lo cual está muy bien porque obviamente hay que extremar al máximo las medidas ante posibles riesgos. Pero bueno, espero que vos por estés bien también y aquí vamos con la tiza. Entonces, en este día, como decís vos, rarísimo, que a pesar de la baja de la temperatura hay algo de viento, lo cual también hay que ser precavido, pero bueno, ha bajado mucho la temperatura.
Bueno, tenemos un montón de cosas para hoy. Vamos a comenzar, ya está en línea Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC, para hablar del tema de los recortes jubilatorios, la ley que cuando se envió al Parlamento para su aprobación, a la legislatura local, al Parlamento local para su aprobación, se dijo que no iba a afectar a los docentes. Pero ya se está pudiendo analizar que la afectación, primero que sí existe una afectación y que es mayor a la que se presumía. Yo diríamos que quizás sea mayor hasta lo que presumían los pronósticos más agoreros al respecto.
Tal cual, tal cual.
Está Zuly en línea. ¿Cómo te va, Zuly? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. Buen día, Oscar.
Hola, Zulita.
Bueno, como ustedes dicen, yo me quiero remitir a qué dijimos en el primer momento que se sancionó la ley, ¿no? Además de que Córdoba era la única provincia que en medio de una pandemia ponía una reforma previsional que recortaba derechos y conquistas, y lo que significaba en medio de la pandemia, ¿no? Aprovechando la desmovilización, la imposibilidad de manifestarnos. Y además esto que vos bien dices, Daniel, cuando el gobierno de la provincia mentía en sus spots publicitarios diciendo que los docentes no íbamos a ser perjudicados. Nosotros rápidamente dijimos que sí íbamos a ser perjudicados y decíamos doblemente. En primer lugar, porque al modificarse el cálculo sobre los últimos 10 años, decíamos claramente que esto iba a recortar enormemente el haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años no todos los docentes, sabemos que existe carrera docente, no todos los docentes tienen el mismo cargo en estos años. El tema de la antigüedad, que juega un rol fundamental, nosotros tenemos un ítem muy importante en nuestro salario, que es la antigüedad, pero no tenemos la misma antigüedad en los 10 años. Además, hubo modificaciones a una gran conquista que se extendiera no solo al 120, sino al 150%, al que tenía 30 años, más de 30 años de antigüedad, pero eso se logró hace 2 años. Claro. Entonces, eso antes no existía. Ítems remunerativos que logramos que fueron remunerativos, pero hace también poco tiempo, y además los que todavía tenemos no remunerativos. Recordemos además que los últimos incrementos del año pasado y este año fueron sumas no remunerativas. Entonces, claro, todo eso, porque las sumas no remunerativas no cuentan en el haber jubilatorio. Entonces, todo eso, ese cálculo de los 10 años, hace realmente que un abuso, un recorte impresionante, lo anunciábamos y hoy se está viendo. Hoy se está viendo porque se van jubilando los primeros compañeros.
Sí, y en ese caso, ¿cómo les está impactando concretamente en la jubilación? ¿De cuánto sería porcentualmente el recorte respecto de lo que hubiesen recibido estos nuevos jubilados con la vieja ley?
Nosotros, con la vieja ley, era el 82 y el 89, o sea que era un 73% más aproximadamente, que es ajustándose al fallo Bocio, sobre el que solo tenía 25 años de antigüedad. Si tenía más años, acordemos que la mayoría de los docentes tienen más años, con un tope de llegar al 88%. Hoy vemos que los docentes se están jubilando con 60% de lo que cobraban, 56% hasta 50% de lo que cobraban en actividad. Realmente es, un abuso, es algo vergonzoso lo que está haciendo la jubilación de los docentes de Córdoba, ¿no?
O sea, hasta 20 puntos menos de lo que les hubiera correspondido con la vieja ley.
Se están llegando hasta 40.000 pesos menos, 20.000, 30.000, 40.000, 16.000 pesos menos de lo que cobran en actividad. Realmente es abusivo y, bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo legal. Lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero tenemos que redoblar el esfuerzo y ver qué nuevas estrategias vamos a utilizar, ¿no?
¿Cómo es el tema de la estrategia de hay una estrategia de recursos que se está presentando en la caja, ¿no? A la caja.
Sí, eso lo vinimos haciendo desde el primer momento. Decíamos que cada jubilado que se jubilaba con la nueva ley inmediatamente recibiera su jubilación o el mail de su resolución, tenía que interponer un recurso, que se está interponiendo recursos de reconsideración impugnando las resoluciones en cuanto al cálculo del haber jubilatorio, cuestionando esta ley. Y decíamos, el recurso en sí decía que se solicitaba que se calculara el haber respetando el núcleo duro provisional o se procediera a liquidar con la ley 24.026. Recuerdan que nosotros, otra de las cosas que decíamos es que los docentes estábamos perjudicados a nivel provincial porque había una ley nacional, la 24.016, que, bueno, es mucho más beneficiosa para los docentes. ¿Qué está pasando? Que esos recursos están siendo denegados. Ajá. A pesar de que está comprobado que perfora el núcleo duro, porque cuando una persona va a nuestra Secretaría de Jubilaciones con Graciela, con el equipo jurídico, hacen un análisis si realmente perfora el núcleo duro o no. Y entonces, sí, si perfora el núcleo duro, que a todos les está sucediendo eso, se hace el recurso. Bueno, esos recursos están siendo denegados. Entonces, ¿qué queda ahora por hacer? Es habilitar la vía judicial.
No queda. Disculpame, Zuli, bueno, ¿están siendo denegados con qué argumento? ¿O directamente denegados significa que no los analizan?
No, sí, los analizan y dicen que ellos están cumpliendo con la ley 10.694. Más allá que la ley sea inconstitucional o no, bueno, eso no lo ha determinado todavía. Recordemos que nosotros presentamos un amparo de inconstitucionalidad y que, bueno, fue tomado por el Tribunal Superior, pero no se ha expedido todavía. Entonces todavía no está de fondo que la ley sea inconstitucional cuando nosotros creemos claramente que es inconstitucional. Pero eso no está decidido. Entonces la Caja está denegando estos recursos diciendo que, bueno, que ellos están aplicando la ley y que la Caja tiene que allanarse a aplicar la ley que sancionó el Poder Ejecutivo. Por eso acá, ya al ser denegados los recursos, lo único que queda es la vía judicial. Y cada compañero que ha hecho el recurso, si es denegado, la Secretaría de Jubilaciones le está avisando eso y le está avisando, desde ahora le va a avisar la posibilidad de iniciar un juicio. Y cada uno, decidirá si lo inicia o no.
Es decir, la acción judicial siempre es, individual, ¿verdad?
Sí, es individual porque no todos los casos son iguales, no todos tienen la misma situación. Entonces, nosotros nunca habíamos llegado a la vía judicial, pero esta vez sí lo vamos a hacer, por eso, bueno, se le informará a cada afiliado cuáles son las formas, las condiciones para iniciar el juicio, no solo por el cálculo de haber, también será por el descuento del 20%, un descuento totalmente abusivo que dice aporte solidario a los compañeros que tienen pensión y jubilación o que tienen otros ingresos, porque se han cruzado los datos de la Caja de Jubilaciones con ANSES, con rentas, con AFIP. Bueno, una cosa realmente increíble, imposible de creer, que vuelvo a repetir, es la única provincia que tiene una ley tan regresiva. Y también está el impuesto a las ganancias, que también se va a ir a la vía judicial por los compañeros que están recibiendo sumas abusivas de descuento por impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que ha habido fallos en otras provincias que son favorables a los compañeros que han presentado por el impuesto a las ganancias.
Bien, hay previstas acciones para el 4 de septiembre, Zuli, ¿verdad?
Sí, nosotros, bueno, hemos venido haciendo entre las posibilidades que nos da la pandemia innumerables acciones, que si nos pusiéramos a enumerar parece que no hubiésemos hecho nada, hicimos muchísimo. Está prevista para el martes 4, lo hemos discutido ayer en una reunión de junta, primero un apagón virtual entre las 10 y las 14 horas, para que los compañeros tengan la posibilidad de concurrir vamos a hacer una caravana y vamos a terminar en el panal, con un bocinazo frente al panal. Tengamos en cuenta la situación en la que estamos, donde los casos crecen día a día en la provincia, y bueno, esto también lo hemos discutido mucho, ¿no? Porque también tenemos que creo que lo principal es cuidar la salud, como lo estamos haciendo, pero tampoco podemos dejar de... Y estamos haciendo de expresar y visibilizar nuestra situación y nuestro total rechazo a esta ley. Estamos haciendo mucho trabajo en redes, realmente la Secretaría de Prensa está funcionando excepcionalmente con mucho trabajo en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, flyer continuamente que se distribuyen y que, bueno, también recordemos que nosotros instalamos el tema del tijeretazo frente al panal, el gobernador que más había recortado, y en eso hicimos innumerables acciones, hasta públicas, y además estamos preparando no solo la caravana, sino que todo este mes de septiembre, además de festejar el Día del Maestro, que ya Oscar contará de cuáles son las acciones lo que estamos previendo dentro también de este marco de pandemia, sí. Pero estamos trabajando para hacer varias acciones públicas, espacios, en los espacios bien. Públicos, mostrando nuestra disconformidad con la ley, ¿no?
Bien. Zuly, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Y bueno, estaremos atentos a estas acciones. 4 de septiembre, entonces, de 10 a 14, sí. Y hay un apagón virtual, también, apagón virtual.
Sí, uh-huh. A caravana y apagón virtual. Y seguiremos con intervenciones públicas durante todo el mes de septiembre y bueno, y el tiempo que haga falta, y seguimos analizando y trabajando, viendo cómo legalmente podemos nosotros revertir esta ley, ¿no?
Bien, ahí estaba Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC, con el tema del recorte establecido por la 10.694. Llega la música a la mañana de la tiza. La guitarra de Juan Quintero, Luna Monti.
Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. Mande a acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir, solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, atención, 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 porque se viene el Día del Maestro. Atención, y se viene el gran sorteo del Día del Maestro.
Gran Estamos sorteo. Genial.
29, Oscar.
Sí.
O sea que
ya
no
se va agosto.
¿El sábado que viene? Claro. No es el sábado que viene, es el otro sábado, ¿verdad?
Exactamente. De aquí a dos sábados tenemos el gran sorteo.
Bien, se van a sortear, atención, dos premios de 10 salarios docente, uno para capital, uno para interior. Cada uno, un docente de capital y uno de interior, se lleva 10 salarios docentes, que es el salario inicial.
Exacto, salario básico.
dos lavarropas automáticos también, uno para Capital y otro para un docente del interior. Y finalmente, este año hemos agregado 26 notebooks que van a ir una por cada delegación que tiene en el interior, y Capital incluida, UPC. 26 notebooks. Todo eso en el sorteo que se va a realizar el próximo sábado 12 de septiembre. Como siempre, Oscar, hacemos la salvedad que no es condición sine qua non, o mejor dicho, condición suficiente ser
afiliado.
Exactamente. Hay que participar.
Hay que inscribirse a través de autogestión del afiliado. También hay que aclarar que participan en docentes activos y jubilados. Es para todos los que se inscriban en autogestión del afiliado. Para tener cuenta en autogestión, obviamente tienen que ser afiliados, pero tienen que entrar a autogestión y elegir a la derecha, está la pestañita de sorteo Día del Maestro, entrar e inmediatamente quedan inscriptos. Le tiene que allí figurar un número y decirle inscripto, inscripta, y ya participa. Los que tengan algún problema para entrar a la autogestión, no se dejen estar, comuníquense con su delegación, comuníquense con la Secretaría de Actas a actas@upc.org.ar o a los teléfonos 410-1403 y 1404 para que le evacúen la duda si tienen algún error que tengan que corregir.
Bien, ¿cómo viene la inscripción? Bien, la semana pasada nos comentaban desde Acción Social que ya estaban a la mitad de lo que había sido el sorteo del año pasado.
Ya decía Daniel Zamataro justamente que había un 50% de los inscriptos que habíamos tenido el año pasado, y seguramente se va a superar porque hay muchas consultas. Sabemos también que hay algunos compañeros, compañeras que tienen alguna dificultad, por eso aclaro esto, comuníquense con tiempo para corregir cualquier error de datos que haya para que pueda inscribirse y participar del sorteo. Activo y jubilado, lo aclaro bien porque preguntan mucho.
Muy bien. Bueno, atención con Oscar, porque hay informaciones de interés para el nivel secundario, nivel medio.
Sí, antes quería contarte, ahí Suri adelantaba un poco, y eso si no lo digo ahora se me va a pasar. Va a haber otras acciones, para además de las acciones gremiales, con la consigna, más allá de que estemos celebrando muy merecidamente el Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Preceptor, el Día del Secretario Docente, la consigna es: no olvidamos que Córdoba y el gobernador Schiaretti paga la peor jubilación docente del país. Con esa consigna vamos a hacer varias acciones artísticas también. Seguramente lo vamos a tener el compañero Mazzola de la Secretaría de Cultura explicándonos la semana que viene de qué se trata lo que estamos haciendo. Estamos invitando a personalidades que participen. Hay artistas que van a hacer algo muy lindo, y a nivel región centro, digamos, con otros sindicatos de Buenos Aires, estamos también armando una actividad que lo vamos a comentar la semana que viene. Así que creo la expectativa y ya lo vamos a comentar. Con respecto a nivel medio, Daniel, como vos adelantabas, sí. Este próximo martes, 1 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas realiza una reunión virtual, gremial informativa, para los delegados de los departamentos San Alberto, Minas y San Javier, la franja oeste de la provincia. Esta reunión ya se realizó con las delegaciones de General Roca, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y Punilla. Y los puntos a tratar en esas reuniones son acta laboral, el punto 2 de la reforma del estatuto, el punto 3, titularización en jóvenes y adultos, el punto 9, que es la junta de clasificación de nivel secundario que busca ser reformada y se han construido borradores al respecto. El punto B son cobertura de vacantes, un tema que está siempre presente en los reclamos, permanentemente en los reclamos. Es realmente repudiable el nivel de negación por parte del gobierno a cubrir las vacantes que se han ido generando en la pandemia y las que ya estaban desde antes, y hay muchos alumnos sin su profesor, sin su docente, muchos alumnos que no están pudiendo tener cubiertas ciertos espacios curriculares, y muchos compañeros y compañeras sin trabajo también. Y el punto C a tratar en estas reuniones es aula web, que es una nueva modalidad, una nueva herramienta que brinda el gobierno, pero bueno, hay que ponerla a socializarla para ver qué tan efectiva puede ser, con obviamente la instrucción necesaria. Aula web también, y otros temas de interés general se van a tratar en esta reunión que se hace para el arco oeste de la provincia y que ya se hizo en otras delegaciones por parte de la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas.
Bien, martes 1 de septiembre, 10:30, entonces, esto que estaba anunciando Oscar.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, fue uno de los temas a nivel educativo de la semana, ¿no? El Consejo Federal Educativo finalmente dispuso que no se vuelva a las aulas en las condiciones, actuales. No asistir a las escuelas es una forma de cuidado, pero claro, se desprenden una serie de cuestiones relativas a las prioridades de las políticas educativas, el trabajo pedagógico, porque se cambia todo, sí. De alguna manera. El hecho de que haya una promoción acompañada,
exacto,
de que no haya, de que se pase de grado, por decirlo de alguna manera, en términos bastante sí. primarios y simples.
Lo primero que hay que decir es que no es automático, de ninguna manera.
No es automático, pero claro, y ahí es donde surgen, precisamente, al no ser automático, surgen estas cuestiones relativas a las prioridades de las políticas educativas, el trabajo pedagógico, cómo se va a hacer.
Tal cual.
Vamos a hablar de algunos de estos puntos con Gonzalo Gutiérrez, que es director del ISIEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Hola, Gonzalo.
Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué evaluación haces de esta medida de la promoción acompañada? Después vamos a hablar de lo que son las terminalidades y cómo se ha resuelto eso. Pero ¿cómo evaluas esto?
Me parece que, que era algo que ya se venía conversando hace algunos meses, tanto entre las autoridades como la prensa, aparecía como una posibilidad. Lo que me parece que es interesante es poder señalar que, si bien puede resultar muy novedoso, tenemos experiencias de este tipo. Hace algunos años el Ministerio implementó lo que se conoce como la Resolución 174, que constituyó lo que es la unidad pedagógica para sala de 5, primer grado, segundo grado, lo cual supuso una transformación en lo que es la organización temporal de la escolarización que venimos conociendo y que tiene más de 100 años de historia, ¿no? Digo, lo que tenemos ahora es que eso que se hizo de modo experimental, por así decirlo, en primaria, hoy se generaliza para todo el sistema educativo obligatorio. Entonces, la primera cuestión es una transformación en la organización de los tiempos que supone entonces modificar todas las cuestiones vinculadas a la organización del trabajo pedagógico. O sea, las formas de evaluar, las formas de enseñar, la jerarquización de los contenidos. Me parece que hay ciertas formas de presentar la información que tiende a generar confusión. Poner el foco en que en si se va a pasar de grado o de año de forma automática o no, en principio es un problema, porque en realidad no es eso lo que está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es que en función de esta situación tan compleja que tenemos con la pandemia, lo que se modifica son los tiempos. Y al modificarse claro. los tiempos, se modifica todo el trabajo docente.
Claro. Es decir, si uno fuera a simplificar, porque muchas veces la prensa, más allá de las buenas o malas intenciones, a veces hay malas intenciones, sí, pero sí. poniendo que no las hubiera, o en los que no las hubiera, por ahí hay necesidad de simplificar, lo que bien se podría, corregime si me equivoco, me parece que lo que hay que hacer el hincapié es que el año no se termina en noviembre, me parece que pasa por ahí, el en ciclo, esto de extender sí. los tiempos, ¿no?
Este es un ciclo escolar que va a tener en realidad 18 meses.
Exacto.
Claro, claro.
Y que en estos 18 meses, parte del trabajo que va a tener que hacer el Estado y la escuela es producir transformaciones en relación a los modos de construir las evaluaciones y de construir diferencias entre lo que es evaluar y lo que es acreditar. Nosotros los docentes siempre estamos evaluando. La evaluación es una herramienta de trabajo cotidiana. Cuando le miramos la cara de duda a un pibe, construimos un juicio de valor y sobre eso repreguntamos, por ejemplo, y ahí estamos construyendo un juicio de valor. Ahí hay algo del orden de la evaluación. El punto es que esa evaluación no está atada al proceso de acreditación ni está atada al proceso de promoción, está atada a la práctica de enseñanza. Entonces, acá se... Sí, perdón.
No, es que me parece que hay conceptos que está piola aclararlos, porque una cosa es la evaluación, otra cosa es la acreditación y otra cosa es la promoción. En esto que se ha anunciado, que, ¿cómo operan esos tres conceptos? ¿Cómo se van a trabajar?
Mira, a ver, si uno va leyendo lo dispuesto por el Consejo Federal, me parece que hay una cierta claridad. Si uno va escuchando a las autoridades, digamos, me parece que hay una cierta confusión en el modo en el cual se va presentando la información. Y, o sea, no es un momento en el cual el eje sea si los padres y los chicos se relajan o no en relación al ciclo lectivo. O sea, es un momento en el cual nosotros lo que queremos ir pensando es cómo conectamos a los pibes con los que tenemos contacto con el sentido del saber, del trabajo por el conocimiento. ¿Cómo hacemos para que un chico se haga una pregunta de conocimiento? ¿Cómo hacemos para que un chico, en vez de jugar, tenga ganas de indagar sobre algo? ¿Cómo hacemos para que la forma de indagación que pueda generar un chico por redes, con algún libro en su casa, preguntándole a algún adulto, sea también una forma de entretenimiento? Esa es una pregunta didáctica. Y el foco, sabiendo lo largo que va a ser todo este proceso hoy, tiene que estar en poder inventar e imaginar formas de relación con el saber que permiten que los chicos se puedan sostener en un modo de trabajo con el conocimiento que es absolutamente distinto a los que vamos conociendo. Digo, yo ahí escuchaba a una compañera, Mónica, que me decía, cuando empezaron las clases después del receso, me impresionó cómo la maestra lo que hizo fue algo que no había hecho para atrás y que ordenó mucho. Cuarto grado su hijo. Y empezó a armar pautas de trabajo en una clase de, a ver, por Zoom. Y le dijo, bueno, vamos a estar 45 minutos conectados y en estos 45 minutos pedimos el turno para hablar levantando la mano. No nos levantamos. Y si nos tenemos que levantar, pedimos permiso. Lo que vamos a hacer es intentar estar conectados, no mirando otra cosa. Bueno, esos son, hoy por hoy, contenidos que la escuela tiene que trabajar. Tomó 4 meses poder aprenderlo. Entonces digo, si uno piensa en estos 18 meses, tal vez el foco no tenga que estar tanto en ver si los chicos se relajan o no, sino en todo caso en cómo capturamos su atención con propuestas didácticas ajustadas a esas condiciones.
¿Qué herramientas son necesarias para garantizar los aprendizajes, teniendo en cuenta que este es uno de los temas, ¿no? Las herramientas con las que cuentan no solamente los docentes, no solamente la escuela, sino también fundamentalmente la familia, los chicos?
A mí me parece que hay como distintos planos, que hay algunos que son más estructurales y que hay otros que son más coyunturales, digamos, ¿no? Digo, estructuralmente me parece que hacen falta 2 o 3 grandes cuestiones. La primera, producir un mapeo de los chicos que están en la escuela y los que no están, y de quiénes están, en qué condiciones están. Se conectan todos los días, se conectan a veces. Digo, en el interior, digamos, los chicos que no se conectan en la escuela, después los primos profesores los están encontrando cuando van a hacer las compras. Entonces, digo, ahí hay una necesidad urgente de poder conocer quiénes están y quiénes no, y eso requiere construir políticas de articulación interministerial, porque la escuela eso no lo puede hacer sola. Pero luego tenemos que ver cuáles son las condiciones para aprender y para enseñar, quiénes están conectados y quiénes no. Hay muchos docentes que tienen dificultades para poder sostener las propuestas de enseñanza en estas condiciones simplemente porque no tienen los dispositivos. ¿Quiénes son esos compañeros? ¿Qué podemos generar en todo caso para que ellos efectivamente puedan enseñar? Entonces ahí tenemos la cuestión de conectividad y dispositivo junto con la cuestión de presencialidad, que son 3 grandes elementos. Y la otra cuestión, y creo que no, a ver, que no es menor, digamos, en línea con lo estructural, es, yo lo escuchaba al programa hace unos minutos, la cuestión de la cobertura de cargos. Yo diría, es la cobertura de cargos vacantes que permite garantizar el derecho de aprender y el derecho de enseñar. Pero tenemos que estar advertidos que todos los cambios que están viniendo requieren más docentes. O sea, no alcanza con cubrir vacantes. O sea, mira, digo, como para que nos hagamos una... Sí, decime.
Dale, te estoy escuchando atentamente.
Digo, como para hacernos una composición, digamos. Los chicos que van a estar en sexto año con el trayecto de finalización del nivel secundario van a tener 3 instancias de evaluación, en diciembre, en marzo y en abril. En nivel primario vamos a tener un sistema de promoción con una calificación, con un modo de promoción con calificaciones que son de carácter cualitativa. Se suspenden provisoriamente las calificaciones con escalas. Pero van a haber casos en los cuales se va a producir una promoción acompañada. Una promoción acompañada no es escribir qué es lo que el otro sabe o no sabe. Es trabajar con los estudiantes para que justamente se puedan apropiar de eso que les está faltando. Entonces vamos a tener 3 instancias de evaluación, más estar enseñando, más estar replanificando las instancias del año que viene. Eso requiere más docentes en el sistema.
Y el tema de... Sí. Decime.
No, digo, estaba pensando, digo, que eso requiere más docentes, pero también requiere un tipo de presencia del Estado diferente. O sea, nos hace falta, a ver, los chicos precisan y los docentes vamos precisando dispositivos que acompañen el trabajo de enseñar. Y eso supone equipos técnicos que estén a la par de los equipos directivos, mirando las propuestas, orientando, sugiriendo. Eso no puede quedar librado a lo que cada uno pueda hacer con los recursos que va teniendo.
Claro, bueno, a eso iba la pregunta también, al tema de la currícula. Es decir, porque una cosa es una currícula pensada para ser desarrollada de manera presencial de marzo a noviembre, y otra cosa es una currícula en estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo se hace con eso?
Y ahí yo pensaría como dos cuestiones. La primera, que tomemos distancia, me parece, de la necesidad del cuánto. Digo, uno de los problemas que venía teniendo nuestro sistema era la cantidad exorbitante de contenido poco articulados entre sí que tenía presente. Digo, los análisis de las evaluaciones de PISA estaban mostrando que los países que tienen contenidos más jerarquizados, digamos, y por lo tanto tal vez menos contenidos inclusive, son uno de los, de los indicadores que explican los mejores desempeños. O sea, hay claridad sobre qué enseñar. Bueno, digo, el Estado en este momento tiene la posibilidad de dar claridad sobre qué es lo relevante para poder enseñar de manera común en todo el sistema. Y la preocupación es que eso quede librado a la autonomía de las escuelas, porque si queda librado a la autonomía de las escuelas, el riesgo es profundizar las desigualdades. Claro, me parece que estamos en un punto ahí como delicado, donde de acuerdo a cómo la política pública controla algunas opciones, ciertas desigualdades se van a ver disminuidas o ciertas desigualdades se van a ver incrementadas, y eso requiere entonces que la política pública pueda dialogar con todos los sectores que estamos pensando y mirando la escuela, que estamos pensando y mirando el trabajo de enseñar, que estamos preocupados por los chicos, ¿no?
Bueno, y me parece que en la misma línea, no sé qué opinarás, va el tema de la formación docente. Es decir, porque acá también me parece que empiezan a surgir, si es que no han surgido ya, las diferencias en la formación y la dificultad de igualdar ante la necesidad de los cambios, de actualizaciones súper rápidas. ¿Cómo lo ves a eso?
Creo que sí, creo que tenés razón con eso. Creo que siempre ha sido heterogéneo el mapa de las formaciones de los docentes. A mí ahí lo que nos va preocupando fundamentalmente son dos cuestiones. Yo cuando te hablaba recién de generar dispositivos de acompañamiento, es pensar la formación docente de otra forma. Digo, hoy en esta coyuntura no precisamos cursos cortos. Hoy en esta coyuntura no precisamos trayectos intermedios largos un año. Nosotros precisamos que todos los esfuerzos estén situados en pensar junto con los docentes cómo trabajar en función de cada realidad las propuestas de enseñanza. Ese es un dispositivo de formación situado. Y nos va pasando que tenemos cierto desfasaje en las normativas. Fíjate que nosotros hemos tenido en una semana, en 10 días de publicidad, 700 compañeros que se inscribieron en los talleres nuestros, que con todas las con toda la intensificación del trabajo apuestan a encontrar respuesta en lo que el sindicato les va proponiendo, pero no tiene reconocimiento oficial. O sea, digo, hoy tenemos un sistema que autoriza enseñar de manera no presencial, pero no reconoce la formación docente no presencial. Entonces, ahí hay un desfasaje en relación a los tiempos con los cuales se van articulando algunas cuestiones. Quiero pensar que esto en breve se va a ir modificando también.
Está bien. Bueno, y un poco ligado con eso también, ¿cómo imaginás, cómo ves la tarea del mapeo de lo que es la continuidad pedagógica de los y las estudiantes? Porque es un fenómeno nuevo también este, ¿no?
Esto es un desafío porque en realidad ahora nos lleva a pensar cómo estamos entendiendo la idea de continuidad. Digo, ya nosotros pensábamos muchos tal vez que la continuidad era ir a la escuela. Y la continuidad pedagógica es algo más que ir a la escuela. La continuidad pedagógica tiene que ver con poder sostener un ritmo relativamente constante, cotidiano, habitual, de actividades o de prácticas o de formas de hacer con lo que la escuela va proponiendo. Uh-huh. Entonces la continuidad pedagógica en este contexto, más que tener que ver con que los chicos estén o no en la escuela, estén o no conectados, tiene que ver con en qué medida los chicos pueden empezar a sostenerse cotidianamente con algo de lo que la escuela les va proponiendo. Bien. Y eso supone, entonces, sí.
No, dale, cerra la idea.
Perdón. Eso supone entonces construir nuevas formas de poder pensar y mirar a los chicos y de poder pensar nuestro trabajo. Digo, este es un contexto en el cual muchas compañeras, muchos compañeros están aprendiendo a usar lo que son los slides compartidos, por ejemplo, carpetas compartidas. Digo, ¿por qué no pensar que si nuestro trabajo es un trabajo público, en el marco de una institución pública, nuestras planificaciones, nuestras propuestas de actividades tienen que empezar a ser públicas también adentro de la escuela?
Está bien.
¿Por qué no pensar que tenemos que poder generar sistemas de apreciación de lo que los chicos pueden hacer en un área o en otra área, en esos documentos compartidos, que cualquier compañero los pueda ver y que entonces podamos rápidamente poder tener una mejor mirada de lo que los chicos van generando? Digo, eso ya, es como, bueno, como ir pensando en esta dimensión más particular que te decía cuando te decía, bueno, hay cuestiones que son más estructurales, cuestiones que son más particulares. Bueno, este es un plano del interior de la escuela, digamos, para poder pensar y trabajar.
Está bien. Bueno, un tema para seguirlo charlando y seguramente lo seguiremos charlando, Gonzalo. Se abre un desafío muy, muy grande. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Dale, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Ahí estaba Gonzalo Gutiérrez, el director del ISIEC, y algunas miradas del panorama que se abre a partir de esta decisión del Consejo Federal de Educación de, que por el momento no se vuelve a las aulas y se ha planteado esto de la continuidad pedagógica en todos los niveles. Llega Fito Páez y Los Ángeles Azules, con el ritmo de Los Ángeles Azules, el amor después del amor. ritmo de Los Ángeles Azules junto con Fito Páez para el tema, uno de los más vendedores, uno de los clásicos de la discografía de Fito, El amor después del amor.
UEPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, ya vamos con la última parte, tenemos una nota muy interesante para el final, pero ahora algunos recordatorios, algunas efemérides, incluso Oscar.
Sí, en realidad yo cuando recién enumeré en el septiembre, también es el día del bibliotecario. Yo, para no herir ninguna, hay muchos bibliotecarios, tanto de carrera, con título, como aquellos que ejercen y atienden la biblioteca de los colegios y de muchos lugares, y también en septiembre es el día del bibliotecario. Hoy es el día del árbol, paradójicamente, ¿no? Con todo lo que hemos perdido en estos tiempos y hacíamos la editorial al inicio. Es el día del abogado también. ¿Usted sabe que hay abogados que ejercen la docencia?
Sí, claro, por supuesto.
Le mandamos un saludo entonces a esos. Dicen que hay que estimar mucho a los abogados porque son los únicos que te defienden aún sin creerte.
Sí. Bueno, hay muchos dichos respecto a los abogados.
Sí, bueno, no ahondemos mucho. Porque
podemos... Muchos a favor de ellos y muchos en contra.
Sí, también. Sí. Así como para los docentes, ¿no? Todos tenemos todo.
Claro, por
Bien.
Supuesto.
Sí, así es. Sí.
Bueno, y a propósito del tema de los bibliotecarios ligados a la lectura, ¿de qué se trata este programa de animación a la lectura y lecturas enredadas?
Bueno, ya lo habíamos presentado como invitación antes del receso. ¿Te acuerdas que es un sitio, un lugar donde se pueden entrar y encontrar diferentes lecturas, las más variadas? Esto es una propuesta de la Secretaría de Educación de UPC y ahora invitan a participar de los talleres literarios virtuales. ¿De qué se trata? Los talleres son espacios de encuentro coordinados por especialistas donde se compartirán estrategias y recursos con el objeto de promover la lectura en tiempos de aislamiento. Les pedimos que presten atención al programa de cada uno de los talleres antes de anotarse. Son gratuitos para las y los afiliados, entregamos certificados virtuales sin puntaje docente. El primer taller que se va a realizar se llama Un libro, una canción. Así se llama el primer taller, está destinado a docentes de nivel inicial y primario y será el próximo 3 de septiembre, ¿sí? Es el próximo jueves, si mal no saco la cuenta,
sí,
de 18 a 19 horas. Atención, lo coordina este grupo, Balbuceando Teatro. Pueden encontrar el link para informarse y entrar para inscribirse al taller en las redes, en el Conectate a la Pasión de Educar, en Conectate UPC, en nuestras páginas institucionales o por cualquier consulta comunicarse al mail educacion@upc.org.ar.
Muy bien.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Vamos a comunicarnos ahora con la gente de Villa Giardino, Biodiversidad, a través del proyecto Decido y Elijo. Se trata del Centro Educativo Estena Echevarría de Villa Giardino. Es un proyecto como puntapié para conocer el trabajo que la escuela realiza hace años en concientizar, mirá vos, justo en esta semana, sobre los ecosistemas que habitamos, reconocimiento de la flora autóctona del lugar y cómo los cambios que experimenta el paisaje repercuten en todo el ambiente. El proyecto Yo Decido y Elijo es un mecanismo que desarrollaron para renombrar a las aulas de la escuela con especies autóctonas de la zona, como para marcar una mayor cercanía con ella. Esto se ha hecho a través de una votación que implicó conocer el proceso electoral, es decir, fue multidimensional, argumentar, claro, participar de debates y sobre todo estar informados para poder exponer ideas. Vamos a escuchar en la voz de la docente Luciana Bazán, el transitar de este proceso y algunas ideas que despierta en los chicos la situación actual. A ver.
Los árboles autóctonos son el chañar, el sombre toro, la peperina, el tomillo, el algarrobo, bueno, también son algunos, pero hay más.
Hola, mi nombre es Luciana Cecilia Bazán, soy la profe de Artes Visuales de la Escuela Esteban Echevarría y quería contarles cómo había sido el proceso de selección de plantas nativas para renombrar las aulas de la escuela. La escuela tenía unas placas donde estaban los nombres de próceres, pero se decidió dejar esas placas, a su vez también resignificar el proceso que se venía haciendo de aprendizaje de las plantas autóctonas, de las propiedades, los beneficios del bosque nativo.
Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado por que las plantas están secas y son nuestras amigas y nos ayudan a respirar. Si se queman, no podemos respirar.
Hola, señor. Yo estoy acá en el campo, en el fuego, y se los está quemando todo.
Plan de remedio para que vuelvan a crecer los árboles.
Debemos ser responsables y también amar a nuestra naturaleza.
Además, señor, esto no va a traer más consecuencias a nosotros porque va a haber más sequía, menos fauna, menos flora. Así a poquito se va extinguiendo todo.
Se hizo un proceso de investigación, cada grupo de grado decidió, eligió una planta. Como nosotros somos de arte, estuvimos observando las características, las cortezas, el tipo de hoja, el tipo de fruto. Y se hizo una síntesis de esos dibujos, cuáles eran más representativos de la planta que iba a ir en la placa de cada aula. Se llevó a cabo el descubrimiento de las placas en un acto de fin de año donde se mostraba todo el proyecto. Somos la tierra que pisamos. Se acercaban las madres, los padres, las abuelas a contarnos que les parecía muy buena idea, que les parecía muy interesante volver a reconocer todos los beneficios de este bosque a través de darle el nombre de un aula donde transcurren los procesos de aprendizaje de generaciones y generaciones.
Cuidar el bien ambiente.
El medio ambiente.
El medio ambiente.
Pasa que la gente no tiene conciencia.
Señor, los restos agrícolas no se tienen que quemar porque se podría llegar a descontrolar, se puede quemar la leña seca.
Sí, señor, yo vi que se están quemando muchos caballos y también muchos animalitos.
Bueno, ahí estaba, qué hermosos los chicos. Sí. Qué lindo laburito que ha hecho la gente de prensa, Paula, ahí, que es una síntesis de lo que es este trabajo. Luciana Bazán y los chicos, premonitorios, porque claro, pasa prácticamente todos los años. Está en línea Alicia Gagliano, que es la directora del Centro Educativo Esteban Echeverría. ¿Cómo está, Alicia? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días a ustedes también. Y muchas gracias por darnos esta posibilidad de compartir un poquito el trabajo que se viene realizando en nuestra escuela.
Uh-huh. Felicitaciones por lo que han hecho, por lo que escuchábamos recién. ¿Cómo es la ubicación de la escuela? ¿Quiénes son los chicos que concurren? ¿Y cómo es el trabajo que realizaban en los años anteriores? Teniendo en cuenta que ustedes están muy, muy, muy cerca de la naturaleza y también de la afectación de la naturaleza, de lo que son los ataques, como por ejemplo los incendios, ¿no?
Es cierto, es muy cierto lo que estás contando. Mira, nuestra escuela se encuentra, como vos muy bien dijiste, en la localidad de Villayardino. Estamos en una lomada, como si fuéramos de Córdoba hacia el norte, a la izquierda de la ruta 38. Tenemos una vista hermosísima del paisaje, pero también es una zona de muchos vientos y una zona que sufre mucho la erosión. Y bueno, desde hace muchos años, como ya lo ha contado la profe de Artes Visuales, Luciana, se viene trabajando en la escuela con toda una propuesta de recuperación del suelo del predio de la escuela, que estaba justamente afectado por la erosión. Y también poner en valor lo que son las especies autóctonas, las especies nativas de nuestras sierras. Y un poco teniendo esto como punto de partida y también la oportunidad que nos brindaba el 2019, que era un año sumamente electoral, ¿no? Porque tuvimos la votación para renovar las autoridades del municipio, de la provincia y de la nación. Entonces, bueno, un poco enmarcado en todo este contexto es que nace el proyecto Decido y Elijo.
Uh-huh, está bien. Fue un proyecto interdisciplinario, porque claro, ahí hay que trabajar con otros profes, ¿no?
Fue un proyecto que involucró a toda la comunidad educativa. Desde las docentes de áreas hasta los profesores de los diferentes espacios y campos curriculares, artística, música, todos nos hemos sumado a esta propuesta.
Uh-huh. Por lo que uno escucha de los chicos, muy enganchados, muy entusiasmados con el trabajo.
Mira, partimos de la base que para cuidar algo lo tenemos que amar, y para poderlo amar lo tenemos que conocer. Entonces, este proyecto nos dio la oportunidad de que los chicos continuaran profundizando sobre esta biodiversidad tan rica que nos ofrece nuestro monte nativo y hacerse carne, ¿no?, de las investigaciones que ellos realizaron. Como lo explicaba recién la señora Luciana, partimos de dos especies propias de nuestro monte, y cada uno de los grados hizo un trabajo de investigación con su docente, con sus profesores, investigando las características, las propiedades de cada una de estas especies, y bueno, después expuso ante toda la comunidad, ante sus compañeros, a este candidato que era el que iban a promover para las votaciones.
Está muy bien, claro. Lo cual hace, pensaba mientras te escuchaba, Alicia, ciudadanos mucho más responsables respecto del cuidado del medio ambiente en el futuro. Probablemente a esos chicos los incendios esta semana le hayan pegado mucho más fuerte que a otros.
Claro que sí.
Pero también los hace más responsables, ¿no?
Uh-huh. Mira, realmente participar esta semana en los grupos de WhatsApp de trabajo de los diferentes grados daba la pauta de cómo los chicos están comenzando a amar al monte, están comenzando a amar a nuestras sierras, a los animales y a las plantas que las habitan. Porque realmente hicieron reflexiones tan profundas, tan sentidas y con tanto criterio que era digno de que todos escucháramos y aprendiéramos.
Bien. Alicia, ha sido muy clara, tanto vos como Luciana, felicitaciones por lo que hacen y síganlo haciendo, porque insisto con la idea, me parece que es la única manera de que a futuro no tengamos que lamentar lo que estamos lamentando, es decir, ciudadanos responsables respecto del cuidado del medio ambiente que los rodea, ¿no? Sin lugar a dudas.
Tal cual, tal cual.
Muchas gracias, y si me permitís, me gustaría compartirles algo antes de despedirnos. Vos sabés que como parte de este proyecto, el año pasado se hizo un mural en una de las paredes exteriores de nuestra escuela con tapitas, que es un árbol. Y ese árbol tiene una frase. La frase es de Alejandro Jodorowsky, que es un artista chileno, y que dice: esa semilla que crece ínfima contiene un árbol que contiene un bosque. Y como vos recién dijiste, creo que nada más premonitorio, ¿no?, que esta frase. Por un lado, porque la semilla encierra la vida. Y nuestro monte está vivo. Tenemos que dejarlo cicatrizar. Y después, porque un árbol, para que realmente tenga identidad y adquiera su verdadero significado, tiene que ser parte de un bosque. Y podríamos hacer esa comparación con nosotros. Cuando las personas somos capaces de unirnos en pos de un proyecto común, cuando logramos la sinergia para poner en acciones ese proyecto y llevarlo adelante, somos capaces de poder generar un cambio. Y este cambio hoy por hoy pasa por nuestros chicos.
Alicia, muchísimas gracias y felicitaciones a vos y a toda la comunidad.
Muchas gracias.
Bueno, nos estamos yendo, Oscar, se acabó el tiempo.
Se nos acabó, nos fuimos en el tiempo, viene el servicio informativo, gracias, nos vemos el sábado que viene, Dani, ojalá que presencialmente.
Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, gente, buena semana para todos.